En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. En esta hora, habitualmente en el programa, hablamos de presuntos mangantes en la crónica de sucesos. Hoy habrá que hablar de un presunto mangante, aunque no exactamente en el capítulo de sucesos, aunque se le acerca bastante. El nombre es muy conocido, Baltasar Garzón, y se le acusa de haber conspirado para hacerse con un caso especialmente peligroso para el Partido Popular, el caso de la trama Gürtel. Saben ustedes que en las conversaciones que hemos conocido de Villarejo, que no han sido pocas, ha salido a relucir una conversación en la que él maniobraba para que el caso le tocara a él y naturalmente poder hacer de las suyas. Por eso hablo de la presunta mangancia del juez Baltasar Garzón. Bueno, pues la noticia de hoy es que Pablo Crespo le llevó a los tribunales a Garzón después de conocer esta grabación, y hoy su demanda ha sido admitida a trámite. Lorenza López Lobo.
El que fuera secretario de organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, condenado a 37 años y medio de prisión por la primera época de la llamada trama Gürtel, basa su querella en una de las grabaciones del excomisario José Villarejo, difundidas a finales de septiembre por el medio digital Moncloa.com. En esos audios se escucha al ex policía, ahora encarcelado, comentar junto a otros compañeros los entresijos de otra reunión anterior mantenida con Garzón en el año 2008, donde ambos hablaron de la Gürtel.
No, digo, en el 2008 comimos el Falta, Juan Antonio, el Oli y yo preparando la ruta en agosto, justo cuando al día siguiente admitía él el tema y tal, mira, esto vamos a hacerlo así, tal. Entonces, en una parte, no sé qué, me dijo Falta, me dijo, yo de ti no sé por qué, pero me fío. Dice, coño, porque eres un profesional, todo es tu curro y tal, y bueno, no tiene edad, te pasa como al gordo, no tenés sentimientos.
El abogado de Crespo, Miguel Durán, se apoyó en estas palabras de Villarejo para reforzar su tesis de que Garzón vulneró las normas de reparto de la Audiencia Nacional para quedarse con la investigación sobre la corrupción del PP. Según la querella interpuesta, el ex magistrado habría confabulado para que recayera sobre él la instrucción de dicha causa, que asumió de manera injusta y que, dicen, habría sido confeccionada y preparada expresamente para él. No solo este letrado, también otras defensas en el caso Gürtel han denunciado durante todo el procedimiento que las normas de reparto de la Audiencia Nacional fueron manipuladas para que la investigación de las actividades de la trama recayese en el juzgado central de instrucción número 5, que entonces dirigía Baltasar Garzón. Ahora otro juez, Esteban Vega, admite a trámite la denuncia de Crespo y le pide al Consejo General del Poder Judicial que informe si Garzón, pese a estar inhabilitado como magistrado, sigue siendo aforado del Supremo. Además, reclama a la Audiencia Nacional una copia de las normas de reparto de los casos, tal y como se contemplaba en el año 2008, y poder determinar así si hubo o no manipulación.
Don Miguel Durán es el abogado que ha ganado esta primera batalla. Digo primera batalla porque ahora habrá que ver qué pasa una vez que se dilucide el asunto. Don Miguel, bienvenido, muy buenas noches.
Bien hallado, don Luis, muy buenas noches.
¿Qué me iba a decir a mí que acabaría mi carrera profesional hablando bien de usted? Bendito sea Dios.
No tiene por qué, yo solamente soy un modesto abogado que he puesto, siguiendo instrucciones de mi cliente, interpuesto una acción penal consistente en una querella, porque entendemos que puede presumirse, ya lo presumíamos, nosotros siempre hemos estado, y alguna vez usted y yo hemos hablado, tanto fuera como dentro de antena, como en antena, de que hemos estado siempre convencidos de que el juez Garzón atrajo espuriamente la competencia para poder entender de esta suculenta causa en el plano político y judicial.
Bueno, pues
eso es lo que hay.
Ayúdame a explicar o adelantarnos a lo que puede pasar a partir de ahora. Imaginemos por un momento que, me imagino que es el escenario que a usted más le complace contemplar, que el juez entiende que efectivamente se vulneró el principio de reparto y que el señor Garzón hizo cosas indebidas para quedarse con el caso. ¿Qué pasaría procesalmente hablando?
Pues pasaría que lo que va a pasar a partir de ahora es que supongo que el ex juez Garzón recurrirá a este auto. Tenemos que ver cuál es la posición del Ministerio Fiscal aquí. Nosotros somos acusación particular. Es importante saber cuál va a ser la posición del Ministerio Fiscal. No se olvide usted de que yo soy un abogado ciego, pero el adversario que tenemos no es precisamente manco. Es decir, él, pues sin duda, es un hombre muy experto en los andurriales judiciales y moverá todos los hilos que pueda para que esta acción no procede. Yo de eso estoy seguro. Está en su derecho. Por otra parte, desde el punto de vista formal, y veremos a ver cómo lo hace. Tendrá que tener también cuidado, porque si nos enteramos de que existe algún tipo de tráfico de influencias en ese sentido, se le acumularían otros delitos. Lo que va a suceder ahora es que, lo que debe suceder es que el juez que instruye el asunto y que ha admitido la querella, porque la ve con un fumus boni iuris, que decimos nosotros, es decir, que ve que el relato es coherente y que permite albergar, pues una, indiciariamente por lo menos, una sospecha de que aquí puede haber habido una vulneración de las normas de reparto, por lo tanto, del principio del juez legal predeterminado por la ley y a su vez de, del principio de imparcialidad que se exige a cualquier personaje de la administración pública en sus actuaciones, si se observa todo eso, pues se instruirán, se desarrollarán unas diligencias que nosotros hemos pedido, espero, y otras que iremos pidiendo a lo largo de esa instrucción, se irán descubriendo cosas, espero. Quizá no sea la última conversación del señor Villarejo, quizá, yo lo apunto como posibilidad.
Como posibilidad, sí. Don Miguel, que nos conocemos. ¿Lo apunta usted como posibilidad o lo apunta porque, claro, usted puede ser ciego, pero no es sordo, a lo mejor ha oído cosas que yo no he oído?
Pues, bueno, no todos tenemos que oír las mismas cosas, don Luis. Yo solamente puedo decir, hasta donde puedo leer que dice el otro, lo que digo, es decir, nosotros hemos
puesto... Se lo preguntaré de otra manera, don Miguel. Yo llego a la conclusión, después de escucharle, que efectivamente usted tiene, digamos, una vehemente sospecha de que existe alguna otra grabación que ratifica el comportamiento del señor Garzón. Le pregunto directamente, ¿estoy llegando a una conclusión equivocada?
Probablemente no. Yo no estoy actuando a ciegas, aunque sea ciego.
Entendido. Ya puede usted proseguir.
Pues prosigo diciendo que me parece a mí que después que se instruya todo esto, si repito, teniendo en cuenta que el adversario es quien es, y por tanto una persona que sin duda sabe perfectamente el terreno que pisa, y va a utilizar todos los medios a su alcance, como por otra parte es legítimo, siempre que sean medios legítimos, claro, para defenderse, pues nosotros vamos a utilizar también todos los que podamos para atacar. Y si eso ocurre y llegamos a la conclusión de que se tiene que abrir juicio oral y se prueba todo lo que nosotros vayamos pudiendo probar, incluso antes de que se llegue a una sentencia firme, si existen indicios suficientes para poder sostener, como hemos sostenido, que el juez Garzón vulneró el turno de reparto, por tanto, los dos principios básicos del artículo 24 de la Constitución a los que me he referido antes, es decir, el juez legal predeterminado por la ley y el principio de imparcialidad, anulando la vulneración de esos dos principios, nosotros entendemos que pudiera existir cauce suficiente para que el Tribunal Supremo incluso tuviera que reconsiderar sus resoluciones condenatorias hasta este momento. Ya sé, porque alguna vez yo se lo he dicho a usted, tanto fuera como en antena, fuera de antena como dentro, que es difícil, enormemente complicado, porque que la gente entienda pues que por la vulneración de todo esto, los de la Gürtel, que son para mucha gente personas abyectas, porque padecemos ya 10 años de todo esto, pues habrá gente que diga, bueno, sí, otra vez se salvan los malos y tal. Pero es que le decía yo no hace mucho, hace unos meses, que el Estado de Derecho o cumple todas las garantías, sobre todo en el plano judicial, o deja de ser Estado de Derecho. Y eso es lo que nosotros pretendemos aquí. Si las consecuencias son las que a mí me gustaría que fueran, no es que se salven los de la Gürtel, es que daremos un escarmiento para que a ningún juez más se le ocurra poner en riesgo lo que pueda ser la perseguibilidad de personas culpables por el mero hecho de que él actúe a su santo capricho. No sé, don Luis, si me ha explicado.
No, se ha explicado muy bien y a mí me tiene ya convencido de antemano, pero yo soy garantista. Hay muchas personas que nos oigan que no serán tan garantistas y que compartan esa idea. De todas maneras, que los de Gürtel sean más o menos populares no depende solo del hecho de que hayan estado en los periódicos ininterrumpidamente durante mucho tiempo, sino de confesiones que ellos mismos han formulado en sede judicial, como por ejemplo su propio defendido, ¿eh? Él ha reconocido muchas mangancias.
él ha reconocido en concreto solamente una, y es que el señor Costa le obligó a cobrar de una determinada manera.
Sí, hombre, sí, te obligan a cobrar. Sí, sí, te obligan a cobrar. A todo el mundo sabe que a cobrar te obligan.
Pues, hombre, don Luis, y si yo le debo dinero a usted y le digo en un momento determinado, y que cada cual de sus oyentes se ponga la mano en el corazón y se responda, si yo le digo, mira, chico, es que lo siento mucho, pero es que no te puedo pagar,
vale,
con
la regla, pero si me da igual el me da igual el porqué. De la misma manera que soy garantista en una cosa, lo soy en otra, me da igual el porqué. Lo cierto es que le ha reconocido que hizo las cosas mal.
Sí, sí, en ese sentido, sí, pero fíjese, desde el punto de vista penal, yo entiendo que en su caso concurre lo que llamamos nosotros en derecho penal un permiso fuerte para o una exoneración de responsabilidad, porque él estaba en una situación de necesidad que le obligaba a ceder ante la presión a la que le sometía el señor Ricardo Costa. Pero ya digo, estos son tecnicismos que luego la gente tendrá su opinión acerca de si procede o no procede, y además una cosa es lo que dicen las leyes y otra cosa es lo que piensa el nobilísimo pueblo español. Pero aquí de lo que estamos hablando, por volver a lo que ha motivado su interés por mis palabras, que yo le agradezco siempre, como sabe, de todo corazón, es que el señor Garzón, presuntamente y a nuestro juicio, según nuestro criterio, hizo cosas un poco marranillas.
Un poco no, si se, no, un poco no. Si se confirma, si se confirma, no son un poco. O sea, las cosas como son, y precisamente por eso yo quiero bueno, contribuir a que la gente sepa que, oiga,
pues retiro lo de un poco. Yo pretendía no ser excesivamente contundente, porque donde tengo que serlo es fundamentalmente en el juzgado 50 y después en el tribunal que tenga que conocer de este asunto.
Una ultimísima pregunta, don Miguel, con mucha rapidez. En el supuesto de que esa grabación de la que hemos hablado antes existiera, etcétera, ¿usted calcula, por lo que ha podido oír, que tardaremos en conocerla?
Pues como si yo tuviera el dominio de eso, podría darle una respuesta, pero no lo tengo.
Pero tiene una, no. Pero tiene una intuición.
Hombre, sí, pero vamos, yo querría pensar que desde luego no creo que sea coetáneo a los turrones. Me parece que eso va para un poco más allá, diría yo.
Don Miguel, gracias y un saludo.
Igualmente, amigo.
Las 9:13, 8:13 en la Comunidad Canaria. Todavía hay una historia más que contarles, una historia muy triste, la verdad, las horas como son. Nos lleva a Venezuela, pero en el fondo nos lleva a Venezuela por unas cuestiones que ponen de manifiesto una vez más hasta qué punto el régimen de Nicolás Maduro es letal. Resulta que hoy ha sido el último, en el que ha salido a los kioscos el periódico de papel que quedaba. Solo quedaba uno. La crisis es tan terrible que no había dinero para conseguir papel e imprimir periódicos. Y se trata ni más ni menos que de El Nacional, uno de los periódicos con más tradición del país y uno de los que se permitía el lujo de no aplaudir sistemáticamente todo lo que hacía Nicolás Maduro. En ese régimen dictatorial tampoco es que se pudiera pedir heroicidades periodísticas, pero bueno, era un periódico que mantenía una cierta actitud de contrapoder. Hasta hoy. Hoy deja de salir y tendrá que derivar hacia los canales informáticos, hacia Internet, que siempre limitan un poco el eco todavía de su poderío informativo. Nayara Fernández.
Todos los días desde el 3 de agosto de 1943 el Nacional no ha faltado a su cita diaria con los venezolanos. Hasta hoy, este viernes ha sido el último día que la edición impresa del periódico ha salido a las calles del país. La falta de papel y las presiones políticas han provocado que la única manera de acceder al diario sea vía Internet, las rotativas. Pararán después de 2 décadas de choque con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. El diario enfrentaba graves problemas desde el año 2013, cuando el gobierno creó una corporación que monopoliza la importación y venta de papel para prensa. El presidente editor del Nacional, Miquel Enrique Otero, ha declarado hoy que el chavismo ha intentado acabar con el periódico por la vía de los tribunales, las amenazas o las restricciones publicitarias, pero lo que les ha dado la estocada final ha sido el suministro de papel, debido a las desorbitadas subidas del precio de esta materia prima. Más de la mitad de los 134 periódicos que circulaban entonces en Venezuela Venezuela dejaron de imprimirse, según la ONG Espacio Público. El Nacional consiguió salir adelante gracias a las donaciones y préstamos de papel que recibió del Grupo de Diarios de América desde la cabecera. También tuvieron que hacer frente en 2015 a una demanda por difamación por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. Finalmente, desde la política han logrado terminar con la edición en papel del único diario independiente de difusión nacional que la conservaba. No obstante, según Miguel Enrique, el Nacional se volcará ahora en potenciar su web y, a pesar de todo, seguirá luchando por superar todos los obstáculos que pongan desde el poder a la labor periodística.
Bueno, pues Miguel Enrique Otero, el presidente de editor del Nacional, está al otro lado del teléfono. Don Miguel, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es un día triste, ¿verdad? Hoy.
Sí, claro. Algo muy muy triste para la gente que trabaja en el periódico, para mí, para la familia, para los demócratas venezolanos. El hecho de no poder seguir sacando el periódico impreso, un periódico que es el periódico emblemático de Venezuela, el periódico escuela, el periódico de la crítica, el periódico de la discusión, el periódico que era la referencia, pues.
Don Miguel, ¿desde cuándo tienen ustedes más o menos ya la convicción de que este final era inevitable? ¿Cuándo vieron ustedes que antes o después tendrían que dejar de salir a los kioscos?
Bueno, la verdad es que cuando el gobierno diseñó la estrategia de la Corporación Manejo de venta de papel a los periódicos que solamente publicaban noticias favorables a ellos, yo dije, bueno, ya está, aquí sí nos matan. Lo demás no nos mata, porque juicios, ataques físicos, desprestigio, difamación, eso nosotros estamos acostumbrados a esas peleas. Pero el suministro de la materia prima, ahí sí no hay manera de sobrepasar eso. Claro, yo creía que íbamos a durar 6 meses y duramos 6 años. Porque de todas maneras logramos un tema de solidaridad de periódicos del continente. Hubo también, nosotros sobreestoqueamos el periódico y duramos un tiempo con el stock que teníamos. Teníamos unos ahorros, los invertimos comprando papel, aunque sabíamos que eso no iba a resolver el problema. Y al final, pues, racionalizamos el consumo de papel para durar el máximo posible. Entonces, todo eso fueron 6 años. Por supuesto que al final, cuando ya estamos produciendo 10.000 ejemplares, no salimos los lunes ni los sábados, y una paginación de 15 páginas, bueno, había que tomar la decisión. Podíamos seguir y hacer un periódico de una página e imprimir 1.000 ejemplares, pero eso no tiene ningún sentido, eso va contra la marca. Entonces paramos, apagamos la rotativa, que es lo que hicimos hoy, y bueno, dispuestos a retomar en un futuro cuando el régimen ya lo permita o el régimen caiga, digamos que lo permitirlo nunca lo van a permitir, pero que el régimen se acabe y mientras tanto fortalecemos la web, que ya es la web con más tráfico en el continente, y ahora tendrá mucho más tráfico porque duplicamos el número de periodistas que trabajan ahí. Están los del impreso y están los de la web, van a trabajar todos en la web.
¿Todos? ¿Ha podido salvar todos los puestos de trabajo a pesar de que la estructura del periódico, digamos, se modifica radicalmente a partir de ahora?
Bueno, pero es que el periódico impreso era pura pérdida. Eso no. Con el consumo de papel a los precios que el gobierno nos obligaba a consumirlo, pues lo que nos daba era más pérdida. Porque al dejar de producir el papel, el periódico impreso, es una carga que ya no tenemos. Entonces yo puedo seguir manteniendo la planta de periodistas y para no reducir los puestos de trabajo, pues lo que vamos a hacer es repotenciar la web, que va a dar más ingresos, pero en la venta de publicidad dentro de la web. Entonces lo que vamos es a lanzarnos con una web muy fuerte. Ya la web nuestra es la de la primera en tráfico en el continente, a pesar de que Venezuela es un país pequeño relativamente, pero bueno, la potenciaremos mucho más.
Don Miguel, sé que está usted pasando unos días en España y ha sido, por lo tanto, testigo cercano, próximo, a unas declaraciones que a nosotros, a los españoles, a los que seguimos atentamente la política, nos sorprendieron mucho ayer de Pablo Iglesias haciendo apostasía de la cantidad de elogios que le había dedicado primero a Chávez y después a Maduro. ¿Le sorprende el hecho de que Iglesias haya cambiado de discurso?
Muchísimo. Hoy en el último ejemplar del Nacional impreso lo destacamos muchísimo, las declaraciones de Iglesias, porque estamos asombrados de que haya dado ese viraje de esa manera cuando ellos defendían el régimen como lo defendían. Quizás a lo mejor ellos están previendo de que el régimen no va a durar nada y dicen, bueno, antes de que se caiga nosotros lo vamos a defender. Yo no sé cuáles las razones por las cuales en los últimos 15 días se dieron cuenta de lo desastroso que es el régimen de Maduro, porque eso no es nuevo, eso tiene años siendo así.
Lo que ha pasado, Miguel, yo he seguido muy de cerca todo lo que está pasando en Venezuela y siempre salgo con la conclusión de están ya en el tramo final, están en el tramo final. A Maduro le queda un corte de pelo, pero caramba, llevamos no sé cuántos cortes de pelo. ¿Todavía se ratifican que el final está muy cerca, don Miguel?
Sí, bueno, es verdad, y eso le pasó a los cubanos durante mucho tiempo. Lo que pasa es que todos los planetas los tienen en contra en este momento. El nivel de inestabilidad es muy grande, porque, y te puedo enumerar algunas cosas. Primero, ya no es un régimen, ya no es un tema de derechos humanos, es un régimen que es narcoestado, ya los países lo reconocen como narcoestado, que comercializa la cocaína internacionalmente. El tema de la diáspora es una cosa que afecta al resto de los países, entonces no es solidaridad. Además, están sufriendo una hiperinflación que, producto de sus malas políticas económicas, las hiperinflaciones pulverizan los gobiernos y tienen protestas populares permanentemente por razones socioeconómicas que antes no existían. Tienen rebeliones militares, han habido 5 rebeliones militares en el último año y medio, tienen 200 oficiales presos de una manera terrible. En Nicaragua no hay un oficial preso. Tienen la división del chavismo que se está anotando mucho más, y tienen el tema de todos estos países que rodean a Venezuela, que han ido cambiando políticamente y que están desesperados porque la dictadura de Maduro se termine de caer. Entonces tiene una cantidad de elementos nuevos, tiene una cantidad de planetas alineados que antes no tenía.
Don Miguel, le agradezco de corazón que nos haya querido atender, aunque es una mala noticia, y yo veo con esperanza efectivamente que el régimen se debilita, y sé que además ustedes desde la web van a hacer todo lo posible para mantener esa política de independencia y de contrapoder a un régimen absolutamente tiranicida, vamos, liberticida.
Claro, perfecto, sí, por supuesto.
Un abrazo, Miguel, gracias.
Muchas gracias.
Un saludo cordial. Son amigos de las 9:22, 8:22 en Canarias, enseguida la política.
En Casa de Herrero, es Radio.